Seguimos en Colectivo Nacional por Radio Nacional Mendoza. Son las 17:38 en toda la República Argentina. La temperatura sigue siendo de 18 grados 4 décimas. Esta mañana hubo una actividad muy interesante organizada por el Frente de Todos, donde a partir del informe elaborado por tres técnicos del equipo económico del Frente de Todos, se hizo un repaso de la pesada herencia de la deuda que dejó el gobierno de Alfredo Cornejo al Estado provincial. Fue interesante la presentación porque fue muy concreta, muy concisa. Hablaron tres personas, Nicolás Aroma, Amalia Granata y Dante Moreno, quienes esbozaron, quienes puntualizaron, quienes analizaron cómo fue el manejo de la deuda pública que generó el gobierno de Alfredo Cornejo y los problemas que le ha traído a la gestión de Rodolfo Suárez, ¿no? Justamente su pollo, su candidato, el candidato que era la continuidad del gobierno de Cornejo. En ese sentido, el peronismo lo que hizo fue plantar posición respecto al tema deuda con un importante apoyo. Fue una charla donde había dirigentes de todo tipo. Estaba Anabel Fernández Agasti como la de mayor rango institucional, en todo caso senadora nacional, y un montón de intendentes, también legisladores provinciales, por supuesto, dirigentes del partido, etcétera. Bueno, justamente estamos con Nicolás Aroma, él es parte de los equipos técnicos del Frente de Todos y fue uno de los expositores. Hola Nicolás, Cristian Ortega te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, vos sabés que yo estuve, bueno, vi toda la presentación de hoy a la mañana y realmente la primera impresión es que el mendocino promedio tiene poca idea de lo que realmente dejó el gobierno de Alfredo Cornejo. ¿Compartís la sensación?
Sí, comparto, porque convengamos que el tema de la deuda y el endeudamiento es un tema que pareciera estar como aislado de los problemas de la gente. Entonces, bueno, un poco también el desafío es contar, ¿no?, y traducir un poco en cómo nos impacta en todos los días esto, que pareciera que nos pasa por el costado, pero es un problema realmente muy importante, no solamente para las finanzas públicas de la provincia, sino para los ciudadanos. Esa es un poco la idea de mostrar el crecimiento exponencial de la deuda, el actual default y las consecuencias.
Bueno, hay que tener en cuenta, y esto me parece que es importante ir a la base de la explicación, digamos que cuando la provincia o el país tienen problemas de deuda, el que tiene el problema es el Estado, que el Estado a su vez somos todos nosotros, ¿no? Parece insólito, pero por ahí hay que reforzar el concepto.
Sí, no, y es verdad, hay que hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? Porque si no parecieran cosas que no nos pegan en el día a día. Pero como un poco dijimos en la charla, si la deuda se multiplica por 5 en 4 años, en muy corto tiempo, al mismo tiempo que el desempleo se duplica en esos mismos 4 años y que la economía y las actividades económicas a las que nosotros nos dedicamos caen, es ahí donde lo hacemos llegar a la gente, digamos, y palpamos en el día a día cuáles son los efectos, porque no son cuestiones independientes. Las finanzas públicas introducen una variable muy fuerte sobre la generación económica y la producción y el empleo, y por el contrario, si la situación no funciona y la provincia solamente paga intereses de la deuda y ajusta el presupuesto, los efectos los conocemos.
Sí, hay menos fondos para cosas como promover la industria, promover el empleo, hacer obra pública, mejorar los hospitales, no sé, construir escuelas, o sea, es así de básico.
Sí, es así de básico, y vos fíjate que, bueno, un poco la explicación, además de mostrar la evolución de la deuda en cuanto al stock de deuda, es decir, cuánto es la deuda que uno tiene, hay un concepto importante que también fue parte del gran problema de la nación, ¿no?, de la crisis económica nacional, que tiene que ver con esto de el enorme caudal y pago de intereses de la deuda, es decir, cada año, de cada 100 pesos que gasta el Estado, en un momento, en esos 4 años se iban en promedio en 9 pesos de esos 100. Uh-huh. Es mucho, es poco, es muchísimo. Imagínate que en la serie histórica en Mendoza nunca se han ido más de 2 pesos.
Claro.
2 pesos con 50. Si lo llevas a los volúmenes grandes reales, estamos hablando que en 4 años la provincia perdió, literalmente perdió, no solamente en las finanzas, sino en la situación, en el impacto en la economía, más de 23.500 millones de pesos por la vía de los intereses, que es una vía absolutamente improductiva porque no va a salarios, no va a incrementar la obra pública, no va a incrementar la capacidad productiva ni de las empresas ni del Estado. Así que imagínate que es solamente para retribuir el capital.
Claro,
básicamente. Y el capital extranjero en este caso.
Exactamente, y ni siquiera bajas capital también.
Por otro lado, justamente. No bajas capital.
Claro.
Algunos lo hacen las comparaciones con la, viste, con el mínimo de la tarjeta.
Sí.
Vas pagando el mínimo, pero tampoco sería correcto, porque en el mínimo de la tarjeta vos sí bajas capital.
Ok. ¿Verdad?
Te crece mucho, pero vos algo de capital bajás. Acá no bajás nada de capital. Hoy la provincia no ha pagado nada de la deuda.
Es un buen dato, pero no por lo menos no recomendamos pagar el mínimo de la tarjeta, ¿no? Nunca.
No, por supuesto.
Jamás.
Que
bien. Bueno, hay un par de cosas que dijiste que fueron muy interesantes. Primera, es la primera vez en la historia que Mendoza cae en default. ¿Eso es así?
Sí, técnicamente y legalmente es así, porque hoy Mendoza está en default. Es decir, no ha cumplido con las obligaciones en término, que era pagar una parte de ese endeudamiento en dólares, una parte de los intereses, 25 uh-huh. millones de dólares que debía pagar en mayo,
uh-huh.
no los pagó, y ya estamos en agosto y todavía no resuelve el problema, ¿no?, de la negociación. Se supone que todavía no hay efectos para la provincia porque, como se está negociando, no han iniciado acciones legales.
Correcto.
Con los fondos.
Correcto, correcto.
Hoy estamos en default.
Entiendo.
Es la primera vez en la historia que esto se produce.
Bien. El otro dato que me pareció interesante es que se quintuplicó la deuda en 4 años, que es lo que decías al principio, ¿no? Del 2016 al 2019 pegó un salto de 5 veces.
Sí, 5 veces su valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que al 2015 el stock de deuda estaba en 14.500 millones de pesos aproximadamente. Hoy, si mirás la página del Ministerio de Hacienda, perdón, si la mirás al 31 de diciembre del 2019, supera los 75 mil millones, y si la miras a hoy, es mucho más, porque encima se ha aumentado la deuda flotante, que se le llama, o sea, que está supera los 85 mil millones.
Uh-huh, uh-huh.
¿Cuál fue la clave de este incremento? Que la deuda se dolarizó al comienzo de ese periodo. Entonces, cuando te comiste una devaluación del 500% del dólar, todos la conocemos,
sí.
La deuda, solamente por el paso del tiempo y el paso de los días mientras se devaluaba, la deuda aumentaba sola.
Exacto.
Entonces ahora Mendoza, algo importante también es que Mendoza no genera dólares. Incluso en las actividades que producen dólares tampoco los tiene a los dólares. Siempre
sí.
Tienes que ir al mercado de cambio.
Tenés que ir a comprarlos. Sí, tenés que ir a comprarlo porque no tenés aduana. O sea, no hay.
Claro, ingresos, el mercado sí. Cambiario es uh-huh. atribución del Poder Ejecutivo Nacional, digamos.
Exacto.
Así es que siempre vos tenés que pagar más pesos para pagar los mismos dólares, y eso es un gran problema, y de hecho por eso hoy estamos como estamos.
Y vos la provincia recauda en pesos, entonces ahí es donde está la diferencia. Cuando el dólar se dispara lo que debes, lógicamente.
Claro, y también, Cristian, la provincia no solamente que recauda en pesos, sino que esos pesos salen de una economía, que si la economía funciona, la recaudación va para arriba, y si la economía se cae, la recaudación va para abajo. Y como sabemos, en estos 4 años Mendoza no pudo salir de lo que pasó en la nación, uh-huh. y se achicó la economía de la provincia,
sí.
Un 7% mínimo en total de los 4 años, tuvimos 3 de los 4 años con recesión.
Sí.
Entonces, de ahí, ¿cómo vos sacás esos recursos para repagar la deuda? Bueno, por eso hoy es que la provincia se encuentra no solamente en default de deuda, es decir, no pagó sus acreencias con los bonistas, sino también se encuentra en un virtual default de salarios, porque tampoco ha logrado pagar los aguinaldos, por ejemplo, que son parte también del salario.
Nicolás, al principio de la gestión de Alfredo Cornejo, ¿no se podía prever que era inevitable una mega devaluación, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Que apenas asume el gobierno de Mauricio Macri, primero se hace todo para pagarle a los fondos buitres una cantidad de dólares incluso superior a la que pedían, pero además un endeudamiento muy veloz. Yo recuerdo que todos los días había emisión de deuda, era una cosa increíble, era un día tras el otro, hasta que, bueno, eso en algún momento se iba a cortar, como pasó, de hecho. ¿El gobierno provincial no previó que eso iba a pasar?
Está claro que no sé si no lo previó, o mirá, hay algo que es importante discutir, es buena la pregunta, porque cuando vos le proponés a los bonistas en mayo del 2016, es decir, recién asumido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Luego de haber girado por Estados Unidos haciendo una especie de roadshow que se llama para ir incentivando a los acreedores a que Mendoza es una buena provincia,
sí.
El costo que nos ponen en el interés, en la tasa de interés en dólares, es del 8,37. ¿Qué significa esto? Es mucho, es altísimo, es más que especulativo. Imagínate que la Nación, en el acuerdo con muy favorable, ¿no?, que logró bajar los intereses especulativos del 7 al 3.
Uh-huh.
Imagínate que la provincia tomó la deuda al 8,37, o sea, a una tasa de default. Es decir, los bonistas ya sabían que con esa tasa Mendoza tenía que crecer en 4 años por lo menos el 8% anual para poder repagar la deuda, y el gobierno también lo sabía.
Las famosas tasas chinas, ¿no? Crecer como si fuéramos China, una cosa así.
Claro, crecer como si fuéramos China y aún así ver si podemos pagar la deuda.
Bueno,
entonces,
eso...
Bueno,
sí.
No, me parece que eso es importante plantearlo, porque por más que hubieran tenido y hubieran creído en esas nuevas recetas neoliberales, ¿no?, también empujadas por una crisis que se autoinfligió en la provincia. La situación presupuestaria de la provincia en ese momento estaba muy complicada en pesos, pero por un ahogo político. No se aprobaron 2 presupuestos los años anteriores, no solamente endeudamiento, sino presupuestos.
Sí. Entonces, eso fue los últimos 2 años de Paco Pérez, que bueno, se le pegó por todos lados porque no pudo pagar sueldo en tiempo y forma. Pero también es cierto que el mismo Cornejo, como líder de la oposición, no autorizaba a que la provincia se pudiera endeudar para hacer frente a eso, a esas acreencias, ¿no?, a esas obligaciones.
Claro, y vos incluso, fíjate, si analizás un poco en ese mismo momento, obligó al gobierno anterior, digamos al gobierno de Paco Pérez, a tomar una deuda más cara que la razonable que se podía tomar.
Uh-huh.
Porque obligó a tomar una deuda que era más cara sin necesidad, podía ser financiada de otro modo. Digo, ahí hubo una presión política por ahogar financieramente la provincia.
Sí, para obtener un resultado electoral, claramente. Eso.
Claro, entonces después, bajo ese sentido común instalado, ¿no?, se logró hacer lo que hoy vemos como un enorme error.
Bien, error entre comillas. Yo le sigo poniendo comillas a todo esto porque, a ver, yo que no soy ningún especialista, que más o menos, bueno, estoy al tanto de las noticias por una cuestión de profesión, digamos, y te dabas cuenta que en algún momento iba a estallar esto. Yo parecía Macri en el video ese que se filtró, ¿te acordás? Hace un tiempo, donde decía, yo le decía, muchachos, no tomen deuda que se va todo.
Sí.
Bueno, yo era lo mismo, a ver, cualquier con dos dedos frente. Por eso me llama mucho la atención que estas personas que han estado a cargo de nuestras finanzas públicas, del Estado provincial, estamos hablando puntualmente, no llegaron a la misma conclusión. Muchachos, si nos endeudamos en dólares, nos vamos al tacho. Nos vamos al tacho, y es lo que terminó pasando. Por eso lo del error yo lo pongo muy entre comillas.
Sí, es cierto. Imagínate, es cierto lo que decís, y mira, te doy un último dato. El primer presupuesto que presenta Suárez hace unos meses,
sí,
prepandemia,
sí,
tenía una carga de deuda de nuevamente, pedía 300 millones de dólares. Y después hizo el PJ se opone en bloque, y se hizo un escándalo que no se colaboraba para realizar obras y que era palo en la rueda. Nuevamente, digo, por eso es tan importante trabajar el concepto en el sentido común, digamos, de la población, porque si no vamos a recurrentes crisis de deuda, porque los errores están cantados, digamos, no estamos descubriendo nada. Por eso me detengo en esto de que hace unos 8 meses, se volvió a presentar un presupuesto con 300 millones de dólares de deuda.
Bueno, ¿qué pasa si el Estado provincial, en este caso administrado por el radicalismo, por Rodolfo Suárez, pide permiso para endeudarse en pesos? ¿Por qué se pide permiso para endeudarse en dólares? ¿Cuál es la razón técnica, si es que la hay?
Mira, depende del caso, ¿no? Hoy, lo cierto es que Argentina en general, pero Mendoza, no tiene mercado para tomar deuda en dólares. En ese momento tampoco lo tenía, hace unos 8 meses cuando lo pide.
Sí.
Lo que piden es la autorización para el momento en que el mercado se acomode, toman deuda en dólares. Pero hoy no nos prestan por la situación complicada en la que estamos y porque estamos en default.
Sí.
Digo, tenemos que lograr, sanear el perfil de vencimientos de la provincia, porque si no vamos a recurrentes problemas. Y acá voy a decir algo que no tiene que ver con la deuda, pero sí. Y es que el gobierno de Suárez y el de Cornejo siguen creyendo que es la austeridad del presupuesto y es la austeridad fiscal los que lo va a llevar a sanear las finanzas. Eso no solamente que no ha pasado en ningún lado del mundo, sino que en Argentina, y el último año fue muy ejemplificador, el último periodo de gobierno, en el sentido de que todos los que llegan con el discurso de vamos a bajar el déficit fiscal, lo terminan aumentando. Y terminan con déficit fiscal más alto y con crisis de deuda. Porque están siguen en la idea de que el Estado se retrae y eso produce un incremento del producto. Y la verdad que no es así. Entonces me parece que hay que ser un poco más claro y si querés más pragmático y analizar también lo que va pasando en otros lados donde el Estado tiene mucha presencia y no solamente por la importancia en las prestaciones sociales, educación, salud, etcétera, sino también porque es un motor importante que hace girar la rueda de la economía.
Esta mañana también, bueno, consultaba ahí durante la presentación, después de la presentación que hubo una ronda de consulta, ¿por qué hay, y esto te voy a meter en un tema más político que técnico, no sé si te sentís cómodo hablando de temas más políticos, pero bueno, te tengo a mano, así que te pregunto,
sí, Nicolás, no hay problema.
¿Por qué está la imagen o el sentido común dice que Cornejo fue un buen administrador? Porque pagó los sueldos, ¿no? La verdad que es una cosa increíble porque si repasamos todos los indicadores del periodo, fue muy malo. Lo del desempleo es un escándalo realmente, directamente un escándalo que en cualquier país, la pobreza es otro escándalo, que se disparó también con Macri y con Cornejo de gobernador. Lo de la deuda es otro escándalo, son todos indicadores negativos. Realmente me llama mucho la atención, intuyo más o menos por qué puede ser, pero yo creo que eso, no sé si la oposición se ha sentado realmente a analizar cómo contrarrestar este sentido común, entre comillas.
Sí, me parece buena la pregunta porque se fue instalando esto que fue un verdadero relato, ¿no? Un verdadero relato que no tenía ningún sustento en la realidad. Ojo, no lo tuvo nunca, en los 4 años, digamos, porque puede haber momentos en que las cosas se acomodara, pero la verdad que es como fue un relato que nunca se pudo sostener porque ya en el 2016 había una fuerte recesión y una alta inflación.
Bueno, y empezamos con una devaluación del 40%. ¿Vos te acordás? El 15 de diciembre ya el dólar se había ido 40% más arriba.
Sí, por eso. Fue muy fuerte el aparato comunicacional y mediático. A mi entender, esta es una razón fundamental porque acordate que Macri también tuvo ese sostén de poder volar el país por los aires directamente, en términos de pobreza, desempleo, actividad económica, cierre de pymes, endeudamiento, y llegó hasta el final con cierto aire.
Entonces, sí, sacó el 40% de los votos, 41%.
Claro, entonces estamos hablando de que hay un poder muy fuerte mediático, comunicacional, que apoyaba y que era la base de ese discurso y de ese relato, que la gente en la realidad no lo estaba viviendo. Entonces, como es muy difícil también salir a refutar esta situación contra ese aparato mediático oficialista, bueno, me parece que ahí un poco lograron ese objetivo.
Bueno, ahí yo creo que el gobierno fue tan desastroso que por más aparato mediático que hubiera detrás, no logró ganar las elecciones. No estoy hablando del gobierno de Macri, ¿no?
Claro, sí, eso también hay que recalcarlo, porque a pesar de todo, a pesar de tener TN, Clarín, todos los medios acá de la provincia, los más importantes, apoyando ese relato y ocultando lo que pasaba, se ganó en primera vuelta, digo. Macri es un primer presidente que no pudo ser reelegido y perdió en primera vuelta, o sea que siempre estas situaciones impactan en la realidad y hay que dedicarse a solucionar los problemas de la gente. Y ahí está quizás la clave de la solución. Pero es cierto lo que remarcás porque en La Nación, Macri perdió.
Nicolás, te hago la última pregunta. ¿Esto se puede evitar de alguna manera a través de algún mecanismo institucional, una ley, pedir mayorías automáticas para el endeudamiento, evitar el endeudamiento en dólares? ¿Hay algún mecanismo para poder hacerlo o es mejor que en cada periodo se analice lo que corresponde o lo que supuestamente es más conveniente?
Bueno, mira, ahí es confuso. Se están discutiendo, incluso se quieren proponer legislación a nivel nacional que prohíba el endeudamiento del dólar, o se van a establecer principios básicos de sobreendeudamiento que no te permitan sobreendeudarte, porque, como hablamos, cuando el problema ya se produjo y los intereses ya se pagaron, el daño está hecho.
Sí, tal cual.
Y los pobres ya son pobres, digamos, y los que perdieron el desempleo lo perdieron. ¿Qué pasa? Ahí hay que tener cuidado porque empiezan a aparecer estas leyes de responsabilidad fiscal y que ahora el gobernador en la reforma puso una ley de equilibrio fiscal. Y vamos otra vez al mismo problema. Porque ellos con la bandera del equilibrio fiscal terminan endeudando a la provincia y van para otro lado esas leyes. Hay que tener cuidado porque tiene que ser una legislación muy específica. Yo creo que hoy habría que quizás ponerle una mayor traba a esto de los dos tercios en las cámaras, porque hoy para pedir endeudamiento se requiere mayoría especial. Pero aún así, quizás hay que poner alguna traba más en el caso del endeudamiento en dólares fundamental.
Claro, sí, porque eso lo mencionó esta mañana, que cuando va a autorizar endeudamiento un gobierno, le decís sí, pero no decís cómo. Después el gobierno se endeuda en dólares o a la tasa que quiere, digamos, con esas particularidades que la legislatura no articula.
Claro, fundamentalmente la tasa de interés. El problema está en la tasa y en las condiciones finales. Vos fíjate que el bono en principio era por 500 millones y después te encontrás con que emiten un decreto ampliando eso y se va hasta 590.
Tal cual. Nicolás, la verdad que ha sido súper interesante. Me parece que un tema central de... Que lamentablemente en el 2005 muchos pensamos, bueno, listo, se acabó el tema de la deuda, el FMI, chao, a otra cosa, y de repente estamos, pero hasta las manos.
Así es.
Realmente un dolor muy grande, porque estos son generaciones, generaciones y generaciones que tienen que pelearla para poder salir, ¿no? Es una cosa increíble.
Bueno, sí, es así.
Nicolás, muchísimas gracias. Ha sido muy amable y cualquier inquietud que tengamos te vamos a volver a molestar.
Cómo no, muchas gracias.
Dale, abrazo.
Hasta luego.
Hablábamos con Nicolás Aroma, él es parte de los equipos técnicos del Frente de Todos, quien hoy justamente fue uno de los expositores en esta puesta de posición del peronismo respecto a la deuda de Mendoza, una Mendoza en default por primera vez en su historia.
WhatsApp de Radio Nacional. 26 15 77 34 47.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
A las 6 de la tarde en punto, la temperatura en Mendoza y alrededores 18 grados 9 décimas, la humedad del 20%, el cielo despejado.
Locales.
En julio la inflación en Mendoza volvió a ser superior al 2%. Pese al bajo nivel de actividad económica, el